Buenas noches, muchachos. Empezamos así nuestro primer episodio del Estado de la Unión del podcast El Cuento de Roma. Esta intro es un poco diferente. Generalmente tengo una introducción pregrabada con mi esposa Fiona. Esta vez es diferente y les voy a explicar al final del episodio por qué pasa eso. Para hacerlo breve, tiene que ver con el tamaño de el archivo a la hora de compilarlo, a la hora de mandarlo a YouTube, y si yo hago todo de un solo saque sin tener que zapar introducciones, outro y todo eso, el archivo es mucho, mucho menor. En realidad, 100 veces menor. Es un misterio que voy a averiguar y voy a volver a mencionar eso al final del episodio. Empezamos ahora con nuestro episodio 13, el Estado de la Unión. Y tenemos los siguientes temas a ver. Primero, ¿por qué tenemos un episodio así? Y la razón es obvia. Se trata de un repaso de lo que vimos en los últimos dos episodios. Segunda parte, vamos a hablar un poco de las fases romanas, que voy a sacar esto un poquito de la imagen para aquellos que me están viendo en YouTube. Me voy a sacar de la cámara por un segundo para que vean las fases que puse al lado. Es un diseño nuevo porque, bueno, es un podcast nuevo. Las fases son importantes tanto en la monarquía como en la república y en el imperio hasta, digamos, el medio imperio. Entonces, parte 3 sería la vuelta del águila. Esta vez vamos a recorrer primero con nuestro mapa los alrededores de Roma, porque ya tuvimos tres reyes, y después los alrededores de Italia, que lo vamos a ver muy de un vistazo, porque tenemos otro episodio de El Estado de la Unión en nuestro episodio 26. Y ahí sí, ya vamos a estar en el año 504 a.C. La República Romana ya va a estar ahí por 5 años. Y ahí sí ya podemos hablar de Grecia, de Egipto, de todo en mucho, mucho más detalle. La cuarta parte va a ser un repaso de temas y fichas vistas. Ya las tenemos preparadas aquí. Y si queda tiempo, por último, un poco de mí. Y un par de pasiones mías, pasión por historia, pasión por geografía, pasión por idiomas, pasión por algunas revistas como las de Asterix. Aquellos que me conocen saben bien de eso. Entonces, primero, ¿por qué un episodio así? La verdad es que este podcast, que ahora es un trabajo para mí, va a ser largo. Es como un trabajo y cuando uno comienza a hacer un trabajo, uno, digamos, espera trabajar al menos 3 o 4 años en un lugar de trabajo. De la forma que yo organicé esta segunda versión del podcast, simplificando muchos aspectos de grabación, yo creo que voy a estar ocupado, si Dios me da vida, por unos 10 años. Así es, 10 años. Entonces, hace falta una forma de rever cada cosa. Ahora, en nuestro episodio, en nuestro podcast pasado, en la versión 1 del el Cuento de Roma, teníamos un episodio, El Estado de la Unión, cada 13 episodios. Y yo me acuerdo que les había dicho que 13 era mi número favorito. Por un lado, yo no creo en lo de Judas y esos hoteles que no ponen un piso 13. Me parece un poco, los ingleses dirían silly, pero no voy a ir a ese tema. La otra razón es que el número 12 es muy bueno para ir avanzando y entonces hacemos una pausa y vemos los 12 episodios anteriores. Pero en esta versión de nuestro podcast, como estamos a punto de llegar al momento donde vamos a ver un año por cada episodio, no podemos hacer un estado de la unión cada 3 episodios, porque si no, eso significaría que vamos a ver un repaso cada 12 años. Digo, 12 años romanos. Entonces, lo que vamos a hacer es tener los primeros 2. Voy a cambiar la cámara. Los primeros 2, aquí tenemos los primeros 2 episodios. Érase una vez, el caballo de Troya, la reina Dido, rey latino, 13 reyes de Alba Longa, Numitoria Mulio, Rómulo y Remo, el rapto de las Sabinas, vida y muerte de Rómulo, Numa Pompilio, Tulo, Hostilio y Anco Marcio. Entonces, esto ya está. Gracias. Próximo. Y aquí estamos en nuestro episodio corriente, episodio 13. Y luego tenemos 14, 15 y tendríamos nuestro próximo episodio, el episodio 26. Ahora, entre 13 y 26, sí pasan 100 años. Entonces sí lo vamos a tener. Sí vamos a tener ese episodio del Estado de la Unión. Pero después de eso, el episodio 39, que tendría que ser un Estado de la Unión, lo salteamos y lo tenemos cada 2 veces. O sea, una vez sí, una vez no. Y entonces, ¿qué hacemos con esos episodios? Temas especiales. Así es, temas especiales. Uno de los temas especiales que ya tengo preparado es Saturnalia. Otro de los temas especiales que también tengo preparado, que lo vamos a ver en agosto, es la Pax Romana. Ese va a ser un episodio de como 2 horas y media. Hay otro tema especial, cuando cae. No siempre tiene que ser en números divisibles por 13. Como por ejemplo, nuestro episodio 19 va a ser Nace la República Romana. Otro episodio especial va a tener la temática de mitología y así sucesivamente. Es decir, que vamos a tener diferentes temas. Desde ya, si quieren ver un tema, pues me dejan un comentario en, no sé, YouTube, Patreon, en mi sitio web, me mandan un correo, me mandan un tweet, lo que sea. Y si mucha gente se pone de acuerdo en ver un tema, pues lo hacemos. Eso es uno de los factores más importantes de esta versión del podcast, que me da mucho más libertad de manejar los episodios sin un plan, sin tanto dolor de cabeza. De hecho, si yo tuviese que seguir este, digamos, orden de episodios, nosotros llegaríamos al episodio 36 a finales de marzo. Pero como marzo es el mes de los famosos idus de marzo, yo ya tengo pensado en cortar eso, por, digamos, no cortarlo, sino hacer una pausa aquí y saltear a los meses, saltear durante el mes de marzo a los años, 6 últimos episodios antes del asesinato de Julio César. Después volveríamos a esto. Eso es simple, es así de sencillo. Lo único que traba ahí un poco es la saga familiar, porque quedaría desordenada, lo cual se volvería a poner en orden una vez que los episodios ya vienen rellenos. Para aquellos que no entienden todavía cómo es que salteamos de un lado a otro, tenemos una muy sencilla regla. En vez de seguir el cuento de Roma desde el episodio 1 hasta el episodio donde el último emperador del Imperio del Occidente es, forzado fuera, no fue matado, lo forzaron a que abdicara. Eso me llevaría 10 años y aquellos que esperan ver el ocaso de Roma, el ocaso de Roma en honor a un podcast que se llama así. Muchos de ustedes saben, conocen el podcast El Ocaso de Roma. Un saludo a todos ellos. Todos aquellos que esperan llegar a esa parte de Roma, bueno, van a tener que esperar unos, no sé, siete años, 6 años si me apuro. Y yo no quiero que ese sea el caso. De hecho, vamos a ver parte del ocaso de Roma en septiembre. Así es, el mes entero de septiembre, a lo mejor un poco de octubre también, va a ser a partir de la peste de Cipriano en adelante, y entonces volvemos a esta parte. Y aquí viene la explicación de por qué. Hacemos 2 episodios de esta parte, 2 episodios de, digamos, la República, no sé, temprana, mediana. Salteamos otra vez 2 episodios a finales de la República Tardía. Otra vez 2 episodios, estamos en el Imperio. Y otra vez, y así tenemos 6 hilos. Imagínense que tiene que, digamos, imagínense que quiere leer un libro, pero en realidad usted no quiere leer un libro, sino que quiere leer 3 libros. Y usted sabe que ambos, los 3 libros son bien grandes y que si usted lee un libro de punta a punta, a lo mejor después nunca se va a poner a leer los otros 2 libros porque le va a llevar tiempo. Entonces supongamos que usted decide que va a leer las primeras 100 páginas del libro 1 y después las primeras 100 páginas del libro 2 y después las primeras 100 páginas del libro 3. Después de eso, va a leer las segundas 100 páginas del libro 1, donde había quedado, y después el libro 2 y 3, y así sucesivamente hasta que, bueno, hasta que lea los 3 libros. Por supuesto que algún libro se va a terminar. Antes, si digamos el libro 2 fuese mucho más corto, entonces ya solamente va a tener que saltear entre el libro 1 y 3, porque el 2 ya se terminó. Aquí hacemos exactamente eso. Yo quebré la historia de Roma en 6 libros, o sea, 6 partes. 2 episodios, 2 episodios, 2 episodios, y después cuando llegamos al último, volvemos al primero para que nadie se aburra. Los que quieren saber de Julio César, Julio. Trajano, agosto. La parte de los finales de Roma, septiembre. Octubre, creo que volvemos a continuar donde estamos dejando en esta primera parte. Como excepción, por ser la primera parte, la primerísima parte de todo el podcast entero, esta parte no son 12 episodios, sino 36. Pero después sí, van a ser 12, 12, 12 y 12. Eso también va a significar que el estado de la Unión no siempre nos va a tocar cada 3 episodios, porque yo voy a saltear de 1, ahora estamos haciendo del episodio 1 al 36. De ahí vamos a saltear al episodio 201 al 212. Yo no sé cuál de esos, si es que es un episodio del estado de la Unión. No me fijé, tengo la planilla, pero no me fijé. Lo voy a preparar cuando llegue, abril. Y después vamos al episodio 401 al 412. Y así seguimos por los 6 hilos. Es por eso que yo creo firmemente que el estado de la Unión es algo muy importante en tener. Además, yo ya he recibido un, digamos, correos y opiniones durante la primera versión diciendo que había gente que simplemente escuchaba el estado de la Unión porque hablaba de todo el mundo, de Grecia, de Egipto, de Siria, de Persia, de Hispania, de Galia. Y entonces es como un resumen de lo que pasa alrededor de Roma. Obviamente que no tenemos ni la palabra en latín, ni tampoco prendo Discord. Si alguien, bueno, si alguien me manda un mensaje, lo saludaré después. Y tampoco tenemos otras partes que generalmente tendríamos en episodios regulares. Bueno, yo creo que eso está resuelto. Vamos a la parte segunda, las fases. Y las fases, el tema es muy sencillo. Originalmente eran un emblema de poder militar de los reyes etruscos. Es decir, eso viene de Etruria. Y fueron adoptados por monarcas romanos. ¿Sí? Hasta por Rómulo mismo. Desde el primer monarca, las fases existieron. Sobrevivieron durante la República y parte del Imperio y significan poder por el haz de varas, un grupo de un montón de varas, diciendo que como están atadas juntas, no son quebrables. Es decir, la unión hace la fuerza. Uno puede quebrar una vara sola, muy sencillamente, pero cuando hay muchas varas juntas, es imposible quebrarlo. Entonces, eso también era el símbolo de justicia, inquebrable, no se podía quebrar. Ahora, adentro, en el medio del haz de varas, había un hacha. Obviamente que el haz de varas implica castigo y el hacha implica ejecución a muerte. Desde los comienzos de la República Romana, esas fases eran transportadas al hombro por un número de muchachos que se llaman lictores, que acompañaban no solamente al rey, sino en general a todos aquellos que tenían acceso a, digamos, sentarse en una silla curul, llamados magistrados curules. Si uno era un magistrado curul, él tenía derecho a tener lictores caminando alrededor de él para protección personal. No sé cuánto de protección personal era eso, porque cuando yo sé de varios casos durante la historia de Roma, cuando algo se ponía, digamos, un atentado o algo, cuando la cosa se ponía realmente seria, esos lictores eran los primeros en desaparecer de la escena. En serio, corrían como ratas ratas saliendo de un barco en el último puerto antes del barco hundirse. Así se iban. Salían en 2 minutos. Y digo yo, ¿cómo saben las ratas que el barco se va a hundir? ¿Por qué salen del barco, en el puerto antes de suceder que el barco se vaya a hundir? Bueno, entonces, a ver, ¿qué más puedo decir de las... ese poder de las fases era solamente válido dentro del pomerio, o sea, el límite sagrado de Roma, y ahí no podían llevar el hacha, y eso significaba que dentro de la ciudad los magistrados curules tenían derecho a castigar, pero no de ejecutar. Cuidado, eso no siempre era el caso. Eso varias veces, esa pequeña regla dentro de esa regla fue abolida. En el caso de, vamos a ver el caso de Sila, en los tiempos de Julio César y todo eso. Pero cuando sea que Roma tenga un dictador, inmediatamente el hacha venía dentro de las varas. Porque un dictador sí tenía el poder de tanto castigar como ejecutar dentro del pomerio romano. Un cónsul, no. Obviamente que un rey sí, claro. Entonces, en otro episodio, yo quiero, porque es algo muy interesante, yo quiero listar las veces que esas fases van a... Voy a volver a sacarme la cámara de la escena. Quiero un día listar la cantidad de ocasiones donde las fases han sido copiadas en el mundo. Estoy hablando de, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos, donde el presidente, generalmente en la primera semana de febrero, habla. Y él, por supuesto, en inglés declara cómo es el estado de la Unión. De ahí que lo copié. Esa fue la idea inicial. Las fases están de ambos lados de las sillas que están detrás del presidente de los Estados Unidos mientras él da ese speech, mientras él habla. En esas dos sillas, en uno se sienta el vicepresidente y el otro el presidente de la Cámara, creo que es la Cámara de Representativos, o sea, la Casa Baja, no la parte de senadores, sino los representantes. No sé cómo se diría eso en español. De todas maneras, un día vamos a listar eso y se van a dar cuenta que va desde Noruega hasta casi Australia. Bueno, entonces, el tema siguiente. La vuelta del águila. Y eso para rato. Empecemos así. Primero vamos a dar una vuelta a Roma, a las localidades alrededor de Roma. Algunas ya son ruinas por algunos hechos de ciertos reyes romanos. De ahí vamos a salir un poco a Etruria y a Grecia Magna. Y de ahí vamos a ver, simplemente siguiendo el mapa, las islas grandes cerca de Roma, es decir, Sicilia, Córcega y Cerdeña. Luego les voy a dar un ejemplo, obviamente hoy no vamos a tocar todas esas partes, pero quiero que sepan un ejemplo de cómo nuestra águila va a volar en el sentido, trato de hacerlo en el sentido del reloj, alrededor de la cuenca del Mediterráneo. Vean esto. Vamos a llegar a los Alpes, al norte de Italia, y de ahí comenzamos un gigantesco círculo. Vamos a ver Dalmacia, Macedonia, el Epiro y Grecia. De ahí a Asia Menor y entonces a las tierras de Siria, Palestina, Egipto, que está a punto de, estamos en el año 617, están pronto a estar debajo del yugo de los persas. De ahí vamos a tomar un rumbo hacia la puesta del sol, es decir, vamos a Cartago y la costa norte de África y llegamos hasta las columnas de Gibraltar, que según la leyenda fueron abiertas o cerradas, no sé, por Hércules mismo, dependiendo de cuya versión haya leído o escuchado. Entonces, vamos de regreso a Europa. Así es, España y Portugal y las Galias. España y Portugal y las Galias. De ahí haremos un pequeño desvío para las Islas Británicas y de ahí volvemos a Roma sobrevolando Países Bajos y Germania. En algunos de los episodios de El Estado de la Unión vamos a hacer dos tiritos de penal más, puramente honoríficos, India y China. Bueno, repito, no vamos a ver todo esto esta vez, primero porque estamos en el 617, Roma es del tamaño de un marco alemán, bien chiquitito, pero sí vamos a ver eso en nuestro próximo episodio del Estado de la Unión, el año 504. Entonces, vamos primero a Roma. Y tenemos el mapa de Roma aquí y, por supuesto, para aquellos que me están viendo en YouTube. Y en ese entonces, Roma constaba de unas 70 a 75 mil personas en total. Si se pone a pensar, Alba Longa jamás pasó las 15 mil personas, eso ya es una ciudad. Si bien no es grande, no es tan grande como en aquellos momentos, yo diría, Siracusa en Sicilia, o incluso ciudades como Tarquinia o algunas otras ciudades de la Federación Etrusca, pero es una ciudad propiamente dicha, la primera en el Lacio. Y aquí cabe una pregunta. ¿Eran los romanos un hormiguero de gente que iban y venían al unísono de los intereses de la ciudad, como una mansa masa sin voluntad propia? No, por el contrario. La Roma de ese entonces ya tenía un tono, yo no diría cosmopolita, todavía no, pero había gente de todos lados, sobre todo etruscos y griegos, y había diferentes colores y olores, vestidos y sonidos por las calles de Roma. Si bien las murallas todavía ni siquiera están listas. Hay muros, pero son de 2 metros de alto. El centro mismo de Roma ya se ve cosmopolita. Las calles ya estaban repletas. Ancianos, niños, hombres, esclavos, soldados, no gladiadores aún, cuidado. Profesores, mendigos. Y todo el mundo se preocupaba por sí mismo. Es decir, que era realmente un prototipo de lo que es una economía occidental de hoy. No iban como un hormiguero o como abejas que trabajan por el bien común de uno. No, muy, muy al contrario. Y eso hace en parte que Roma sea tan interesante. Había mercaderes, trabajadores y vagos, gente de mucha literatura y gente sin ninguna literatura. Vírgenes vestales, prostitutas, deudores, colectores de deudas, gente que se despertaba con el sol y gente que se iba a dormir a esa hora. Pero las dos clases diferentes sociales más numerosas de Roma, que por supuesto nunca se ponían de acuerdo en nada, ya empiezan a resaltar aquí. De hecho, empezaron a resaltar desde el momento de Tulo Hostilio. Cuando Tulo Hostilio mudó a tanta gente desde Alba Longa, y si bien él les dio una silla de senado a algunos, hubo muchos que se convirtieron en gente sin hogar. En inglés eso se llama homeless. Gente que andaba vagando por las calles sin un lugar. Ya sabemos que cuando Anco Marcio hizo el puente, apenas terminó de hacer el puente estaba lleno de gente durmiendo bajo el puente. ¿Sí? Así es. Entonces, por supuesto, eso va a resultar en muchos, muchos problemas más, lo cual se hace interesante para nosotros apenas comience la República y apenas comience algo mucho más importante en Roma, la protoescritura. Recordemos que Roma, si bien tiene 70.000 habitantes de seguro, ellos todavía no llevaban su propia escritura. Sí, anotaban cosas. Mucha gente hablaba, escribía, leía perfectamente el griego, pero no existían, digamos, una forma de diarios, una forma de lugares donde uno podía informarse de qué es lo que pasaba, o obituarios, nada de eso, nada, nada, todavía no había nada, todo corría por, digamos, por la voz de uno. Entonces, noticias de boca en boca, y por supuesto, eso va a cambiar muy, muy pronto. En la última capa de la sociedad, digamos, los más bajos, presente pero ignorada, ellos no tenían y no tendrán ni voz ni voto, pero ellos sostendrán el futuro de Roma. Es decir, que tenemos que ver a Roma como una pirámide de personas donde muy pocos están arriba, una gran mayoría está en el medio, pero la mayor mayoría está abajo. Es como la energía, la pirámide de energía, donde carnívoros comen a herbívoros y herbívoros comen a las plantas que producen su propio alimento por medio de la luz del sol. Entonces, y aquí viene un hecho. Imagínese a los blancos pobres en los Estados Unidos en el tiempo de antes de Lincoln, de Abraham Lincoln. Y lo que hubieran hecho si el gobierno les hubiese dado más derechos a mujeres, esclavos e inmigrantes. ¿Y por qué esa pregunta? Porque, bueno, por un lado, Roma ya tenía mujeres, ya tenía esclavos y tenía inmigrantes. De hecho, en nuestro episodio pasado, Anco Marcio, vimos a un inmigrante que llegó alrededor del, yo diría, 620, cuyo nombre es Lucio Tarquinio Prisco o Tarquinio el Viejo, que luego será el quinto rey de Roma. Entonces, inmigrantes, algunos le iban muy bien, otros no tanto. Esto es, como digo, muy comparable a la situación en los Estados Unidos, donde había blancos, uno no podía ser esclavo si era blanco en los Estados Unidos, pero eran pobres. Entonces, si ellos hubieran visto que el gobierno le daba más derecho a, no sé, a mujeres, a indios, a esclavos, a inmigrantes, ellos protestarían. Lo mismo pasa en Roma. Aquí estamos en una situación donde es como una olla. Está por explotar esa tapa de esa olla. La olla está sobre el fuego, pero por el hecho de que todavía estamos en la monarquía, donde mucho no se podía hacer, y vamos a ver las medidas que va a tomar Lucio Tarquinio el Viejo en nuestro episodio que sigue, pero por el otro lado tampoco sabemos. No sabemos si hubo revueltas. A lo mejor las hubo y jamás sabremos, porque si las hubo, a lo mejor Tito Livio supo de eso, a lo mejor Fabio Pictor escribió de eso y después fueron ignoradas. Con la República, eso ya va a cambiar. O sea, 4 o 5 episodios más. Entonces, esa es la situación de Roma. Ahora viajemos un poquito por el mapa de Roma. Tenemos, por supuesto, las colinas del Caelio, llena de albanos. La colina del Aventino, llena de gente de los muchachos del Politorio y de las otras localidades que son ahora ya hijos y nietos de aquellos conquistados por Rómulo, aquellos conquistados por estos conquistados por Anco Marcio, y alrededor más y más ruinas. Es decir, alrededor tenemos, me voy a pasar al mapa de Italia, alrededor de Roma tenemos Caenina, que ya es una ruina. Antemnae no es una ruina aún, pero lo será, yo diría, después de los tiempos de Sila. Fidenas, sí, es una ciudad progresiva, se van a rebelar un par de veces. De ahí tenemos los vestigios de las ruinas de Fidena. Y en latín eso se llama Fidena Vetus. ¿Qué pasó aquí? Hay un Fidenas y unas ruinas, una milla más al norte, de Fidenas Vetus. Claro, ese es una prueba de que Fidenas fue destruida y se volvió a, digamos, recuperar o a construir otra vez. Si seguimos el río Tíber más hacia arriba, tenemos a Custumerium, tenemos un templo de Laverna, justo al lado de Custumerium, y ya en ese momento estaríamos siguiendo la futura Villa Salaria, que en los próximos 100 años, la Villa Salaria, durante el reino de Tarquinio y el reino de Servio Tulio, esa Villa Salaria va a existir. De ahí seguimos yendo al norte por el Tíber y podemos seguir ya casi hasta Umbria, podemos llegar a una localidad llamada Narnia, se llama Narnia, igual que la película, donde nació el futuro emperador Nerva, el primero de los 5 buenos emperadores. Ahora, del otro lado del río Tíber, tenemos obviamente la primera parada, Veyes. Y van a seguir dándole a Veyes y le van a seguir dando hasta que la venzan unos 10 años antes de que los galos saqué en Roma, pero eso en el 390. Sí, hay otra localidad entre Veyes y Roma que se llama Lorium. La historia no dice mucho de Lorium, a lo mejor porque no es importante, o a lo mejor porque sí fue, digamos, incorporada a Roma mucho antes de que Veyes. Lo que sí sabemos históricamente, muy mencionado, es el bosque o la selva entre Veyes y Roma. Y por favor recuerden ese nombre, es la Selva Arcia. La Selva Arcia entre Roma, un poquito al noroeste de Roma, apuntando hacia Veyes, la Selva Arcia. Ahí va a morir uno de los 2 primeros cónsules en el año 509 en la batalla de Arcia. No veo la hora de hablar de eso. Y obviamente estoy hablando de Lucio Junio Bruto, un antecesor, un tatarabuelo de aquel Bruto, Marco Bruto, que asesinará a César, uno de los asesinos de César, obviamente. Ahora sí, vamos por el río Tíber, pero al otro lado, es decir, al mar Tirreno. Tenemos primero a Politorio. Ya oímos que Anco Marcio saqueó la ciudad dos veces. A lo mejor lo hubiese querido hacer otra vez más, pero a lo mejor cuando fue por tercera vez ya no había nadie. Entonces dije, bueno, ya no. Y queda una pequeña localidad llamada Ficana. Está ahí el mapa, este mapa que hice, a los que están viendo el mapa, data del año 350 hasta el 350 antes de Cristo, según mis propias research, y Ficana estaba. Tenemos Ostia, la flamante nueva Ostia, el puerto de Roma, recientemente inaugurado en nuestro episodio pasado, y de ahí tenemos del lado de Etruria Fregenas y Caere, las dos mayores localidades, ambas, Caere y Fregenas, al igual que Veyes, son ciudades de la Confederación Etrusca, que bien sabido es, eran 12 ciudades. Trabajaban juntos, comerciaban entre sí, pero no hacían la guerra juntos. Es decir, si alguien se ponía a hacer la guerra con otros, ellos a veces ayudaban y a veces no. Tenían una reunión anual en otra selva más al norte, una selva que los romanos le tenían pavor a esa selva. Vamos a ver eso mucho más adelante. Ahí se reunían una vez al año para discutir temas de importancia, temas tales como guerra, pero se sabe que muchas veces sí se ayudaron, muchas veces no se ayudaron entre sí. Personalmente yo creo que esa fue una de las causas de la caída de los etruscos. Tenemos el ejemplo de la Liga Latina. Ellos sí hacían la guerra juntos y Roma, como líder, todavía no lo es, pero pronto lo va a hacer, esperemos un poquito. Como líder, ellos tenían el derecho de pedir asistencia, mejor dicho, ordenar asistencia. Es más, Roma tendrá en un muy próximo futuro la costumbre de, cuando conquistaban una ciudad, ellos no pedían, digamos, un dinero. Ellos no pedían dinero. Ellos, lo que ellos hacían era, tengo que apagar esto, ok. Lo que ellos hacían es, ustedes hagan comercio, tienen derechos comerciales, derechos de matrimonio, derechos de navegación, si estaban al mar, lo que sea. Lo único que tienen que hacer es, cada año vamos a mandar a un, no sé, un senador o a lo mejor al cónsul, si es una cosa importante, y ustedes tienen que tener tantos muchachos listos como auxiliares. Esa es una de las razones por la cual en el futuro, sobre todo en las guerras púnicas, cuando Aníbal cruce los Alpes, las fuerzas romanas era como que jamás se agotaban. Claro, para Roma no era como, uy, nos mataron a todos los muchachos, no tenemos a quién. Para ellos, crear una legión nueva será como ir al supermercado. Oh, me quedé sin leche, va al supermercado y trae leche. Ellos van a las ciudades, que voy a volver a prender el mapa en un minuto, y piden 2,000 aquí, 1,000 aquí, 2,000 aquí, 1,500 aquí, y ya tienen una legión. Y así, por supuesto que Aníbal no tenía ni chances de crear sus propias legiones, mientras los romanos tenían semejante organización de, digamos, hacer legiones en una forma de supermercado. Por supuesto que eso es un tema para mañana o pasado, pero sí vale la pena que Aníbal supo de eso. Aníbal supo de eso y él quería tratar de hacer que esos pueblos le den la espalda a Roma y que se unan a Aníbal. Algunas se unieron, ya tendremos la lista, serán episodios épicos, creo yo, espero yo. Pero esa fue la forma en la que Roma trabajaba. Bueno, volvemos al mapa. Tenemos entonces yo lo llamo la gran zona del cráter Albano. Tenemos de un lado Tusculum y del otro lado las dos montañas. El monte Albano, donde no sé si se acuerdan que yo les conté, un rey se puso a crear tambores para hacer truenos hasta que quedó electrocutado, y el Monte Álgido. Ese Monte Álgido va a ser importante porque ahí va a suceder la batalla del Monte Álgido, donde los romanos van a vencer a los ecuos casi definitivamente bajo el mando de Quincio Cincinato. Tampoco veo la hora de ver eso. Entre medio del Monte Álgido y Tusculum pueden llegar a ver, no sé si alcanzan a ver, Alba Longa, ruinas obviamente, el templo de Diana pegado al lago Nemi, y Aricia. Aricia no fue tocada ni por Tulo ni por Anco, y Aricia tiene la suerte de que va a estar bien en el medio de la futura Vía Apia. Esa vía que va a ser más derecha que, no sé, no tengo una comparación en mi mente, más derecha que un hilo. También tenemos la Nubium, que ellos nunca causaban demasiados problemas, y la gente, algunos, no digo todos, pero algunos sí lo confunden con Lavinium. La forma que yo hago para no confundir la Nubium con Lavinium, Lavinium fue la ciudad creada por Eneas en honor a Lavinia, su esposa, hija del rey latino, porque empieza con L-A-V. Es mi forma muy personal de acordarme que Lavinium era la ciudad que fundó Eneas, no la Nubium. Y L-A-V es porque viene del lavender, ese hermoso color y esa hermosa flor, que si yo mentalmente lo asocio con Lavinium, L-A-V, entonces es más fácil recordarme. También hay varios templos. Y entre Lavinium y la costa está Laurentum, donde Tito Tasio fue asesinado. Obviamente, si seguimos un poquito más al sur, tenemos Ardea. Ardea, si se acuerdan, era la capital de no los latinos, sino los rutulios. El rey Turno era de Ardea. También será el lugar donde el último rey de Roma va a estar ocupado tratando de asediar la ciudad el día del estallido del golpe de Estado en Roma. Sí, porque, vamos, llamémoslo un golpe de Estado. ¿Okay? Echaron al rey porque estaba en Ardea. Que si él hubiese estado en Roma, eso no hubiese pasado, y quién sabe cómo era de diferente la historia. Aquí tengo 1, 2, 3 localidades más que realmente quiero mencionar en esta parte de Lacio. Una es Praeneste, antigua, muy muy antigua. La otra es Gabi. Gabi era en aquel entonces también pegada a un lago, bien cerca, no tan lejos de Roma y más cerca al río Anio. Pero Gabi también era famosa por una escuela que ellos tenían, donde en aquel tiempo quien sea que tenía dinero mandaba a sus hijos a estudiar ahí. Sí, eso por supuesto si tenía realmente mucho dinero los mandaba a Grecia. Pero Gabi era, digamos, como una fuente de cultura en aquellos tempranos momentos de Roma. Y la tercera localidad, pegado al río Anio y de espaldas a una montaña, Tibur. Tibur, T-I-B-U-R, hoy se llama Tivoli. Primero, es una ciudad hermosa. Segundo, está pegada al Anio, lo que un poco la protegía porque está en el medio entre sabinos y latinos. Y ahora, si vamos bien, o sea, más lejos de ahí, ya tenemos muchas localidades, pero que ya no pertenecen a los latinos. Ya entramos a la zona de los volscos, de los hernicios, de los ecuos, y después, mucho más al sur, los campanios. Pero sí, quiero mencionar dos localidades más pegadas al mar, ambas, que están entre lo que sería Ostia y Cumas. Cumas la mencionamos porque ahí fue donde Eneas fue al inframundo con la Sibila de Cumas. Bueno, esas dos localidades son Antio, Hoy en día eso se llama Anzio con una Z en italiano. Y Circei. Circei tiene un monte, una cosa extraña porque está rodeado de pantanos, pero hay una especie de monte. Dicen que en tiempos prehistóricos en realidad eso era una isla y entonces cuando el agua, como el agua subía y bajaba, variaba entre pantano con una montaña o una isla y nada de pantano. Y de ahí, si seguimos más al sur, pues tenemos Cumae. Que Cumae está pegado, ya es totalmente otro mundo para los romanos del tiempo de Anco Marcio. Recuerden que Roma todavía está lejos de ser más grande. Chicos, tiene un puente solo. O sea, realmente está comenzando a ser una ciudad grande. Tiene una prisión, tiene un puente. Todavía no tiene un diario o una gaceta o un... sí tiene un foro, pero... parte de lo que Anco Marcio decidió copiar, las leyes de Numa Pompilio, no dice nada en el foro. O sea que la gente se tenía que o contar las mentiras o verdades o murmurarlas si es que eran peligrosas. Ahora sí, vamos a la parte de alrededor, es decir, Etruria. De Etruria vamos a hablar un poquito más cuando lleguemos a nuestro próximo Estado de la Unión, porque realmente no hay, aparte de un par de incursiones aquí y allí, realmente no existe una razón concreta para que hablemos de Etruria en este episodio del Estado de la Unión. Lo que sí, podemos ir al otro lado, es decir, a Grecia Magna. Ahora, Italia, por supuesto, como se parece a una bota, la parte sur, la punta de la bota y el talón de la bota y la punta, la que apunta hacia Sicilia, estaban ya repletas de inmigrantes griegos. Es más, yo tengo razones para pensar que cuando Demarato se fue de Corinto, y digo, porque se me ocurrió, ¿por qué no fue a Grecia Magna? Está lleno de griegos, entonces uno se dice, oh, me siento como en casa. Ahí está el tema, que ellos no se sentían como en casa cuando estaban al lado de sus vecinos. Es muy bien sabido que Grecia Magna estaba ocupada por tres clases de griegos, los dorios, los jonios y los, me olvidé del tercero, me dejan un comentario si quieren, pero son tres diferentes culturas dentro de Grecia que hasta competían quién iba a crear más colonias. La única gente que los griegos en Grecia Magna odiaban más que a su propio vecino eran el pueblo vecino, porque a lo mejor ellos eran jonios y los otros eran dorios. Entonces, muchas veces esa competencia entre griegos hacía que otras culturas, como los etruscos y ahora los romanos, pueden aprovechar esa competencia entre ellos con, digamos, con fines financieros. Entonces, de eso también vamos a hablar un poquito más en el futuro. Y ahora sí, vamos a Sicilia y vamos a Siracusa. Siracusa fue gobernada en aquel tiempo por un hombre llamado Gelón, quien entró a formar parte de la guardia personal de un tirano llamado Hipócrates. De eso también vamos a, de la situación de Siracusa y Grecia, vamos a ver un poquito más en nuestro episodio pasado, pero les cuento que como Sicilia va a ser la primera provincia romana, una vez que conquisten el sur de Roma, después de Epiro, vamos a tener que seguir el tema de Sicilia muy de cerca. Además, hay una cosa. Sicilia es la primera región de Europa, aparte de Macedonia, Grecia y el Epiro, que llevaba su propia historia. Ellos llevaban su propia historia. Y eso es porque también provenían de griegos. O sea, donde venían los griegos, ahí ya había historia. De Galia, de Germania, de Britania, todo es por arqueología y deducciones. Arqueología, vestigios de, no sé, ollas, cucharas, zapatos, lo que puedan encontrar, como las formas de las, como hacían las casas, pero nada escrito. Nada. Entonces, sí están en la edad, obviamente que están en la edad de hierro, ya avanzó y obviamente que agricultura ya en ese entonces. A ver, 617, yo diría que la agricultura ya llegó hasta Escandinavia. Me atrevo a decir porque pronto estamos en el siglo, pronto entramos al siglo donde el famoso Piteas, el famoso navegante griego, se hace sus excursiones al norte de Europa y él habla de Escandinavia, de Dinamarca, todos los pueblos nórdicos y yo estoy casi seguro que agricultura sí estaba ahí. Y yo hasta me animaría a decir que la edad del hierro también les llegó a ellos en este año, es decir, el 617. La otra cosa que sabemos es que con el tema de los países nórdicos ya existe, cuidado, ya existe, antes de los reyes de Roma, ya existía un comercio de ámbar desde, escuchen esto, desde los mares de lo que hoy sería en, desde Polonia hasta Lituania y que iba hasta el sur, es decir, hasta Grecia Magna y que por ende pasaba por Roma y que por ende pasaba por, bueno, en ese entonces Alba Longa era el centro más grande. Iban también a Grecia, también iban a Galacia, en lo que es Turquía hoy. Ese comercio ya estaba vivo desde mucho, mucho antes de Roma haberse creado. Bueno, a ver, ¿qué más? Córcega y Cerdeña, no vamos a ver hoy mucho. El norte de Italia, obviamente lleno de galos, que vivían más al norte de los etruscos y pertenecen a a los tal llamados celtas, una rama de la vasta región, digamos, indoeuropea. Eso también lo vamos a ver en el episodio 26. Ahora sí, damos la vuelta del águila y seguimos como el reloj. Vamos a Dalmacia, Panonia y Mesia. Más allá de los celtas y al lado opuesto del mar Adriático vivían los ilirios. Cuidado, ilirios en los tiempos de la República. Esto yo tendría que llamarlos proto-ilirios. Ellos absorbieron procesos culturales que tuvieron lugar entre la península balcánica y el río Danubio, que todavía no era mucho en ese entonces. Durante las edades de los metales, se extendieron desde el norte de Epiro hasta las costas del mar Báltico y desde la actual Suiza hasta lo que hoy es Polonia. Ahora, eso no significa, cuidado muchachos, eso no significa que por haber sido grandes, esto era una especie de carta franca o pax romana donde uno podía viajar. De hecho, era todo lo contrario. Cada pueblo veía con mucha sospecha a cualquier otro pueblo. El vecino, sí, pero si no te conocían de antes, cuidado. ¿Okay? Entonces, ahora sí, llegamos a Macedonia y Epiro. Obviamente, Epiro, hoy es conocido como Albania, y los griegos veían a Epiro como bárbaros. O sea, ellos metían a todo el mundo, con la pequeña excepción de los macedonios, todo el mundo afuera de ahí, ellos lo metían en la misma bolsa, y bueno, la bolsa de los bárbaros. En Epiro ya existe el famoso oráculo de Dodona, D-O-D-O-N-A, y es, según tengo entendido, el número 2, porque el número 1 en toda la antigüedad fue el oráculo de Delfos. ¿Qué más? A ver, entonces, sí, en nuestro próximo episodio vamos a tener el rey Darío. Estamos a 100 años de él, y los persas, y el super tema de Grecia y los Juegos Olímpicos que ya empezaron. Sí, los primerísimos Juegos Olímpicos, en realidad ya pasaron, datan del año 776 a.C. A ver, ¿en qué episodio yo tendría que haber dicho eso? 776, eso significa 24 años antes de la fundación de Roma. O sea que yo tendría que haber dicho eso en nuestro episodio 7. Muchachos, estamos con 5 episodios de atraso con el tema de los primeros Juegos Olímpicos. Ahora no me acuerdo hasta cuándo duraron. Sé que creo que el siglo III de nuestra era fue cuando fueron abolidos. También me dejan un comentario. Yo igual me voy a fijar cuando necesitemos eso. Pero lo que tenemos de Grecia es que muy pronto comienza la gran enemistad entre los griegos y los persas. Así es, vamos a tener el tema de los persas, eso lo vamos a mirar con un poquito más de atención, porque es un tema muy, muy importante. Ahora, seguimos con Asia Menor. Asia Menor tiene una... yo me acuerdo en la primera versión del episodio del podcast, yo hasta creé, no me acuerdo en qué episodio hice, pero hasta creé un tutorial de todos los pueblos que poblaban lo que era Asia Menor, o sea, Turquía de hoy, porque eran tantos y es difícil de recordar. Hasta me costaba a mí dónde estaba Panflagonia, dónde estaba el Ponto. Bueno, el Ponto es fácil porque es pegado al Mar Negro, Galacia, Capadocia, Cilicia, Lidia, son como 14 y para colmo de males, a veces van moviéndose un poco, a veces por invasiones bárbaras, pero a veces por sus propios quehaceres, no sé. La única cosa que vale la pena destacar en este estado de la Unión es que alrededor del tiempo de Ancomarcio, es decir, cabería en estos años, comienza formalmente a usarse impresión de monedas en Lidia. Lidia no es el nombre de una muchacha aquí, si bien se escribe igual, L-I-D-I-A, es una de las partes del mosaico de lo que era Anatolia. Obviamente la parte que es pegada al mar Egeo, eso lo vamos a llamar como Asia o Asia Menor. Pero apenas sale usted de Asia, apenas se va un poquito al oeste, ahí empieza el mosaico de nombres y pueblos. Entonces, ahora seguimos con Persia, todavía no. Siria y Palestina, todavía no. Si bien Palestina tiene una historia muy, muy vieja, mucho más vieja de hasta de Grecia, No tenemos un porqué dedicarnos a Palestina en este momento. Después, cuando la República crezca, sí lo vamos a hacer. Lo que sí podemos decir, que pronto, es decir, en el 25... y aquí hay una fecha que hasta tiene mes y año. Miren esto. El 25 de febrero del año 515, o sea, a 100 años de aquí. Yo lo voy a repetir, ¿ok? En el episodio 26. El segundo templo de Jerusalén se terminará de construir. Llevó 100 años hacerlo. O sea que estamos en la época del comienzo de la construcción de ese segundo templo. Ese templo reemplazará al primer templo, que también era llamado el templo de Salomón, el rey Salomón, el cual fue destruido por los babilonios en el año 586. O sea que no pueden haber construido eso 100 años antes, sino unos 80 o 70 años antes. Bueno, entonces eso lo vamos a repetir, lo vamos a estudiar un poco mejor, y ahora sí, vamos a Egipto. Ya en estos tiempos, 617 a.C., el esplendor y grandeza de Egipto ya son una sombra del pasado. Por alguna razón que muchos historiadores todavía debaten por qué, Egipto muchas veces se ha puesto del lado de Roma, a veces en secreto, a veces abiertamente. Y eso será muy evidente cuando lleguemos a las guerras púnicas, donde recuerden que estamos en un tiempo cuando Alejandría aún no existe, porque Alejandro Magno aún no existe, y estamos en un tiempo donde los egipcios probablemente jamás escucharon del Lacio. A lo mejor sí, yo creo que a lo mejor sí. Pero la conexión entre Roma de 75,000 habitantes y Egipto de ya 2,000 y pico de años de cultura y las pirámides ya ahí por 2,000 años, no creo que haya mucha conexión en ese momento. De todas maneras, vamos a ver más de Egipto en nuestro episodio 26. Seguimos. Cartago. Bueno, de Cartago ya hemos hablado, ¿no? La reina Dido. Eneas estuvo en Cartago, pero resulta que eso era el cuento de la Eneida. La verdad es que Cartago es unos 30 o 40 años más viejo que, a lo mejor 50 años más viejo que Roma. Fue fundada alrededor del año 80. De hecho, arqueólogos hasta encontraron tablillas del nombre de la reina Dido y el hermano de la reina Dido, Pigmalión, quien mató a el esposo de Dido, y por eso Dido se tuvo que ir de lo que es el Líbano, el, digamos la parte de Siria o Fenicia, de la costa esa, y encontró Cartago, o fundó, digamos, Cartago, no la encontró. Se asentó ahí con su séquito y e hicieron Cartago. Ahora, si Virgilio estuviese vivo y uno podría mostrarle eso, bueno, habría un problema de copyright. O sea, habría un problema de falsificación del libro, porque él puso a Cartago 500 años antes de lo que era. Entonces, sí sabemos de Dido, sabemos de los comienzos de Cartago, pero por culpa de nosotros haber leído la Eneida, porque estamos en el cuento de Roma, pues lo pusimos 500 años demasiado temprano. Entonces, y obviamente sabemos que Cartago será la famosa, la gran enemiga de Roma. ¿Será enemiga o enemigo cuando hablo de Cartago? ¿El enemigo o la enemiga? El resto de África del Norte, nada de eso. Seguimos hacia el oeste, hasta el Gibraltar. Y ahora sí, vamos a España y Portugal. Los fenicios fueron el primero de los pueblos colonizadores históricos de la península ibérica. En el año, ya hace mucho, y eso sí es comprobable, en el año, alrededor del año 1200 antes de Cristo, o sea, un poquito antes de la caída de Troya, ellos fundaron Lisboa, la corriente capital de Portugal. También fueron fundadores de colonias como Málaga y Gádiz, que hoy son Málaga y Cádiz, obviamente. En Málaga hasta se conservan restos, escuchen esto, y obviamente cualquiera que me escuche de Málaga probablemente lo sabe mejor que yo, así que si hago un error, por favor me lo dicen. En Málaga hasta se conservan restos de las murallas de la ciudad, aptamente llamadas las murallas fenicias de Málaga, que aparecieron durante obras de rehabilitación del Palacio de la Aduana de la ciudad. Datan del tiempo cuando Roma fue fundada. O sea que Málaga ya estaba bien de pie. Paralelamente con la colonización fenicia de España, los griegos y luego los cartagineses, propiamente dichos, también establecieron sus ciudades y asentamientos por todas las costas de España, y hasta llegando a las Islas Canarias y a las Islas Británicas, que acababan de entrar a la Edad de Hierro. Entonces, no estábamos tan lejos. Ahora, ¿qué pasa? Yo inmediatamente tengo esas preguntas en mi mente. ¿Qué pasa con el interior? Digo, sí, dicen la costa, desde Lisboa, Málaga, Gádiz, todo eso. ¿Y el interior qué? Eso para el episodio 26. Y estamos a, veamos, una hora y cuatro minutos. A ver si tengo algo en... No, no hay nada. Está muy quieto nuestro canal de Discord. Vamos a seguir. Entonces, después de España y Portugal, ¿qué tenemos más? Galia. ¿Qué podemos decir de Galia? Ah, sí, tenemos algo y para eso tengo que cambiar un poquito mi cámara. Y aquí, hablando de España y de Galia, esta es una de las razones por las que me gusta la historia y sobre todo la historia de Roma. Ahora, los que están viendo por YouTube ya deben estar como, ¡wow! Sí, mira, mira, mira. Lo que yo estoy sosteniendo en mis manos ahora es una revista, un cómic de Asterix. Tengo el set completo en inglés y en chino, como pueden ver. Por supuesto que como este podcast es en español, yo elegí el número 14. Sí, el número 14, donde Asterix tiene que llevar a un muchacho llamado Pepe de regreso a su pueblo natal porque Julio César, ese malo Julio César, lo llevó para que su papá no le pegue a los romanos. Ahí está, en inglés y en chino. Voy a abrir una página al azar, pero como esto es un podcast, no voy a... la gente que escucha el podcast no lo va a disfrutar tanto. De todas maneras, lo que sí es importante es que, por un lado, yo también tengo el set completo en español, pero no en China, y tenía el set completo en alemán, y eso se me quedó en Argentina. El primer episodio que yo leí fue el número 19, jamás me olvidaré de eso. Fue Los Laureles del César, donde Asterix y, por supuesto, el gordo Obelix tenían que ir a Roma a conseguir los laureles de César para que el cacique de la tribu pueda hacer una deliciosa, digamos, comida. bien, veamos. Y esta es, voy a abrir una página al azar donde el pequeño Pepe dice que sus jabalíes, que él no va a comer jabalíes, que él quiere pescado, y les muestra a los galos cómo él sabe retener el aire hasta que algo suceda. Es decir, los fuerza a moverse rapidito hasta que él no se quede sin aire. Y esta es página 15. Vamos a abrir la misma página en la colección china. Y aquí apreté el botón de guerra by mistake, sin querer. Y aquí, a ver, ¿dónde está el hombre? Claro que cuando esto, voy a tratar de ponerlo más cerca a la pantalla. Como ven, está todo perfectamente traducido al chino de punta a punta. Todo menos una cosa. Las frases en latín, los chinos no las traducen, ellos ponen otra cosa, cualquier cosa que les sea chistosa, pero no se preocupan con gente, con los chinos, de entender las raíces del latín. Es decir, muy pocos chinos saben o tienen una noción general de que una gran parte de nuestros idiomas proviene del latín. Y obviamente se pierden la mitad del humor. Eso, estos cómics, son una de las razones por las cuales este podcast existe. También quiero decirle gracias a los señores Uderzo y Goscinny. Ambos han muerto. Uno murió en los 70, el otro falleció recientemente por crear el Asterix, por realmente darle risas a millones y millones de seres humanos con el tema de los galos, batiendo a los romanos de Julio César. Eso en cuanto a Galia. Vamos a seguir. Las Islas Británicas, no vamos a mencionar, Germania y los Países Bajos. Y esta vez no vamos a hacer ni India ni China porque, bueno, no vale la pena. Entonces, veamos qué más tenemos hoy. Ya tenemos la Vuelta del Águila. Vamos a hacer un repaso de temas y fichas vistas. Es decir, tuvimos 12 episodios, 3 de los cuales eran premium, pero vamos a prender todas las fichas una por una para ver qué es lo que vimos, porque tuvimos 12 episodios. Entonces, aquí la primera de las fichas de batallas, la batalla del Rapto de las Sabinas, después la batalla de Fidenas, a ver si me adelanté, no, está bien, y la batalla contra Caenina, que esa era la primera que saqué. Aquí la batalla de los Horacios y los Curiacios, Tulo Hostilio obviamente, y esta es la plantilla de batallas. Luego vamos a las fichas anuales, 639 de Interreyes a Anco Marcio, 752, Numitor, Rómulo, todo el lío entre, en esta ficha Remo ya está muerto. A ver. Numitor, no está muerto. En esa ficha no. Entonces, aquí, Remo muere en el 753, justo antes de la fundación oficial. Tenemos también el 673, es decir, cuando Tulo Hostilio comienza su reino y se enfrenta a Cayo Cluilio, que era rey de Alba Longa. Bueno, el hombre muere a los días, pero esta es la plantilla de las fichas anuales. Y aquí entramos a las fichas viejas, aquellos primeros episodios. Ascanio, allá en el 1152, cuando funda Lavinium, ¿ven? Por el hecho de la LAB, yo nunca diré Lanuvium, siempre diré correctamente Lavinium, de Lavender. Y tenemos 1184, que hoy puse en YouTube un breve noticiero de ese año. No es parte del podcast, pero dije voy a probar a poner en YouTube episodios bien cortitos en la espera de un poquito atraer gente hacia las fichas, porque eso realmente va a ser algo muy grande. Yo en este momento ya tengo aproximadamente... tengo aproximadamente 500 fichas de gentes y yo diría tengo 300 fichas anuales ya preparadas. Eso lo hice el año pasado mientras descansaba de ya no limpiar sonido de aquella vieja versión del podcast El Cuento de Roma. Bueno, seguimos a ver si hay más. Sí, 716, al parecer aparecen mezcladas aquí en el orden, pero tuvimos la 716, o sea, la muerte de Rómulo, y también la muerte de Tulo Hostilio. El único año donde, o sea, también tenemos el único año dentro de la monarquía romana sin reyes. Sí, estoy hablando del 640, porque un año antes Tulo Hostilio había muerto, un año después Anco Marcio había asumido. Hubo 2 años, o sea, un año entero sin reyes. 754, Amulio, Numitor. Y 674, Numa Pompilio, Interreyes. Y aquí este es el viaje de... la muerte de la reina Dido, nuestro episodio 3, que fue realmente espectacular. 663, Tulo Hostilio, Mesio Fufecio, y 616, ya la llegada de Tarquinio el Viejo. Numa Pompilio, 700, Rómulo, y aquí empezamos con las gentes. Tenemos una ficha de la gens de los Geganios, con Gías. Gías fue uno de los acompañantes de Eneas. No sé si se acuerdan que leímos la lista de todos los muchachos que acompañaron a Eneas en uno de, yo creo que era el episodio 1 o 2, no me acuerdo, y yo no había leído a Gías en ese episodio. Bueno, pues lo tenemos aquí. La otra razón por la que quiero incluir a los geganios desde muy, muy temprano, es que esta vez sí ya me decidí por el nombre, o sea, el apellido de mi saga familiar. Y Marco, aquel Marco que va a matar a ese gigante en la batalla del lago Regilo, pues va a ser un geganio. Así es. Una de las razones es que los geganios aceptaban tanto Marco como Lucio para sus nombres. Como ven, si uno era geganio, podía llamarse Tito, podía llamarse Lucio, podía llamarse Marco y también Próculo. Entonces, tenemos las 35 tribus romanas, las tres fichas de... están súper mezcladas. Las fichas de tutorial para las gens, la gens Tarpeya, la muchacha que dejó a los sabinos a entrar. La batalla del rapto, ok, volvemos a las batallas del rapto de las sabinas. Y eso es todo. A ver. Yo creo que sí, pero voy a doble chequear. Me voy a sacar esto y voy a sacar las batallas y a ver qué aparece ahora. Entonces, tenemos la Gens Pompilia y la Gens Fabia. Las primeras fichas de la Gens Fabia, ficha 1 y ficha 2. Les recuerdo que los Fabios en total son como, porque ya la tengo lista, los Fabios los tengo a todos. Son aproximadamente 800 en total. Así que a 4 por ficha, pues se pueden imaginar que son mucha, mucha gente. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Vimos los temas, vimos las fichas. Un poco de mí, a ver si queda tiempo. Yo diría que no. Vamos a dejar eso para algún otro momento. Pero sí, les quería comentar por qué el episodio, el intro y el outro, que viene apenas corte esto, ya no traen el sonido y la forma de los otros dos episodios. Resulta que fue así. Yo pregrababa el intro, donde yo decía, bienvenidos a nuestro podcast, les hablan Abel, y entonces mi mujer Fiona decía, y Fiona, y entonces ella decía el título del episodio en español. No es que ella no lo pueda decir, además, sí, está un poco ocupada, pero ese no es el caso. Yo ya tenía pregrabado eso para 36 episodios, pero resulta eso. Cuando yo grabo, como yo ahora estoy usando este mixer aquí, y como yo hago sonidos mientras hablo, que a veces me olvido, pero eso irá mejorando a medida que pasa el tiempo, yo después, cuando eso lo paso a mi computadora, después de pasar, yo también tengo que zapar el intro, pegar el intro al comienzo y pegar el outro. Este es el primer episodio que yo no voy a zapar, es decir, yo apreté grabar, yo apreté intro, yo la dije y lo mismo voy a hacer con el outro. Vamos a ver cómo me va a salir. Pero eso significa que en cuanto yo termine de grabar, en cuanto yo vuelva a apretar el botón de parar de grabar, el episodio está listo. Nada de yapar. ¿Y ahora por qué nada de yapar? Pues la razón es así. Cuando el episodio sale de aquí a la computadora, el peso del, digamos, MP3 es de unos 40 o 50 megas, megabytes. El programa que guarda el video para yo poder cambiar de fichas, es decir, para YouTube, es de unos 90 a 200 megabytes, dependiendo si es una hora o una hora y media. Ahora presten atención. Yo para zapar, yo tengo que usar un programa, cualquiera que sea. Traté iMovie y después traté Blender. Si bien Blender es un programa para hacer, digamos, imágenes en tres dimensiones, yo sé un poco de eso. También es muy bueno para, digamos, zapar y poner texto y poner efectos para películas. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente ve Blender e inmediatamente dice, ah, no, eso es para hacer figuras tridimensionales, se alejan. No. Ellos tienen una interfase excelente para hacer películas. Y además, Blender es libre de cargo. No cuesta nada. Jamás costará un centavo. Entonces, primero, iMovie. Recuerden, el MP4 sin zapar era unos entre 100 y 150 megabytes. Cuando yo zapaba la intro y la outro, con iMovie saltaba, escuchen eso, a 50 gigabytes. 100 veces más. 100 veces más. Con 10 archivos, a mí se me llenaba el disco duro. Con 10 archivos, con 10 episodios. En Blender, no es 50 gigabytes, pero sí es 3, 4 o 5 gigabytes. Mientras que solo, sin zapar nada, sin ninguna modificación, es nada. Hoy subí dos pequeños episodios, no son episodios, sino noticieros a YouTube, de 6 minutos cada uno, 300 segundos, 5 minutos más anuncios. Fue tan rápido, porque eran tan livianos, que yo no terminé de escribir cuál será el título de ese episodio. Ya subió. Vamos a ver este episodio cuánto tarda. De todas maneras, con eso, como no voy a hablar un poco de mí, porque no nos queda tiempo, estamos a 1:20, ya estaríamos listos. Entonces, lo que me queda es, por un lado, hacer el outro. El outro sí ha cambiado porque algunos de los muchachos no han tenido, digamos, problemitas con el tema del banco. Pero sí, yo sigo agradeciéndole a todo el mundo, a todos los que me apoyan, porque en este momento este es mi trabajo. Yo en este momento no tengo otro trabajo. Y, por supuesto, de algo tengo que vivir. Este es el outro. No voy a leer los nombres en el futuro. A lo mejor los lea cuando alguien nuevo aparezca. Entonces, le voy a agradecer a fulano o mengano. Pero nada más. Después de eso, nada más. Y yo lo que necesitaría hacer ahora es jugar la outro y despedirme. Y a ver cómo sale eso. Pero antes de jugar la outro, yo voy a pasarme a la ficha del episodio que sigue. O sea, que nuestro episodio que sigue será episodio 14, Tarquinio el Viejo. Y aquí vemos que tuvo 3 marchas triunfales, fue asesinado y que ese año tuvo otra eclipse solar. Y yo sé en qué momento pasó, pero por supuesto eso en nuestro próximo episodio. Entonces, en nuestro próximo episodio vemos al quinto rey de Roma, Tarquinio el Viejo. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.